Muy bienvenidos, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Aquí hay, todavía, bienvenido, hermano. Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio de los días domingos. Muy contentos con este tema que el Señor nos ha compartido, porque en realidad nos da convicciones de que el Señor Jesucristo está hablando a la iglesia, ¿cierto? Pero no con algo nuevo, sino con algo que Él ya ha dicho. Nosotros tenemos que estar atentos siempre a lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, porque no es algo que ha quedado en el pasado, sino que es presente y se mantiene hasta el final de los tiempos. Eso es lo que debemos hacer en este tiempo, sobre todo cuando hay una especie, como lo voy a decir así, como fiebre de cosas nuevas. La gente busca cosas nuevas. Nosotros mismos somos así. Rápidamente nos volvemos insatisfechos con lo que el Señor nos ha dado y queremos todo cambiarlo, los esquemas y todas las cosas. Pero en cuanto a su palabra, la Biblia dice claramente que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, siguen siendo vigentes, hermano. Entonces lo que estamos estudiando tiene que ver con un mensaje total y absolutamente vigente para estos días. Que el Señor nos dé la sumisión, la sensibilidad y la capacidad de poder ir entendiendo todo esto que hemos estado hablando desde que comenzamos este estudio del mensaje de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor. Hemos estado centrados primero con la iglesia de Éfeso, que es el primer mensaje, así que los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 2 de Apocalipsis, para ir terminando ya esta misiva que el Señor le entrega a esta iglesia, que como lo decíamos en un inicio, una iglesia que existió en Asia Menor, ¿cierto? Una región que ahora es Turquía. Existió. Hubo una iglesia, ¿no es cierto?, cristiana, donde Pablo predicó, donde Pablo estuvo por más de 2 años, enseñando, haciendo milagros, mostrando el poder de apóstol. Y hemos visto que esta iglesia, entre las virtudes que tenía, una iglesia muy trabajadora, una iglesia de mucha paciencia, de arduo trabajo, como lo hemos visto, y también de celo por la verdad, de celo por la palabra, de celo por la santidad de la doctrina, algo que ciertamente en estos días se ha ido perdiendo, no obstante tenía un gran error, y que puede ser tu error y el mío, y ciertamente uno lo ve y lo es, uno lo confirma. Le dice el Señor a esta iglesia, ahí en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dramática advertencia de nuestro Señor. Es decir, es lo que siempre decimos, hermano. No hay trabajo más importante que nuestra adoración. Siempre nos acordamos de estas dos mujeres que recibían al Señor ahí en Betania, ¿se acuerda? Las hermanas de Lázaro, Marta y María. Si uno analiza brevemente la característica, ¿cierto?, las particularidades de una y de otra, nos damos cuenta que son diametralmente distintas. Marta, trabajadora, arduo trabajo, que no es malo, ¿cierto?, haciendo muchas cosas, comillas, para el Señor, pero le faltaba la buena parte, le faltaba lo principal. Y la hermana María había escogido la buena parte. ¿Cuál es? Estar a las plantas de Cristo, estar ahí, en las primeras obras, enamorada, enamoradísima de su amado. Acuérdense que esta iglesia de Éfeso, la palabra Éfeso, algunos la interpretan como una idea de amada, de deseada. Es decir, la primera iglesia denota la idea de la amada esposa de Cristo, porque el apóstol Pablo enseña que el misterio del matrimonio proyecta a la unión de Cristo y la iglesia. Y esta amada, esta doncella, iba transcurriendo el tiempo, iba perdiendo ese primer amor. En la semana pasada hacíamos una analogía entre lo que es el romance, ahí en el libro Cantar de los Cantares, si usted se recuerda. Estuvimos viendo ahí el capítulo 2, versículo 1 al 17, mucha instrucción, mucha poesía. Me quedaba con esa expresión, estoy enfermo de amor, ¿ya? Que los hermanos se reían porque nosotros tenemos otra versión, ¿eh? Hemos traducido otra cosa. Pero qué bueno es volver a esa pasión por el Señor. Esa es la verdad. Los que somos casados debemos reconocer que en el transcurso del tiempo la pasión, ese amor, ¿no es cierto?, va cediendo. Y no nos debemos ruborizar por eso, pero esa es la realidad. Y por eso que los maridos debemos nosotros retornar a esas primeras obras, en ese lenguaje idílico de romance, de recordar por lo menos de dónde hemos caído, cómo éramos antes con nuestra amada. No sé si usted se recuerda. Bueno, es importante, aquí tenemos matrimonios jóvenes, que todavía no tienen 7 años de matrimonio, dicen que el 7 es la prueba, pero es importante hacer esa analogía. La iglesia también va perdiendo ese primer amor, esa pasión, esa actitud de estar enfermo en el sentido positivo de amor por el Señor. Lo único que quiero es estar con el Señor. Lo único que quiero es leer su palabra, es orar, es compartir del Evangelio, es volver a las primeras obras, cuando Él nos llamó, cuando no escatimábamos nada. Hoy día dedicamos mucho más tiempo en otras cosas, nuestros intereses, nuestros proyectos, en lugar del Señor. Ahora, ¿qué hemos visto a través de las Escrituras? Primero, que el Señor nos cela. Hay un celo santo de Dios. Dios es celoso. Dios no permite que compartamos su amor, así como no permite y no quiere que compartamos su gloria. La gloria solamente le pertenece a Él. Y nosotros le pertenecemos a Él. Acuérdense siempre de esa palabra redención. Redención significa comprado a través de un precio. Somos propiedad suya, Él nos compró, somos para Él. Y nosotros como esclavos, porque en ese lenguaje del esclavo que se vendían en una feria, va aquel y compra un esclavo, lo tiene para sí y ese esclavo le debe fidelidad a su Señor por cuanto lo sacó de la esclavitud. Entonces nosotros nos debemos a Él porque Él dice que Él es un Dios fuerte y celoso. ¿Ya? Dios es celoso. Y nosotros vamos perdiendo esa dimensión de lo que es Dios y vamos compartiendo ese amor. El otro pasaje que estuvimos viendo, como dice acá en Marcos 12:3, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Note que Marcos, a distinción de Mateo, incluye esa palabra con todas tus fuerzas. Es decir, involucra todo lo que es nuestro ser. La mente, el intelecto, ¿cierto? Las emociones, pero también la voluntad. Las fuerzas tienen que ver con la voluntad, lo que hago. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros cedemos y preferimos ser infieles al Señor que serle obedientes? Quizá nuestra mente no está muy bien, quizá nuestras emociones no andan bien, pero está la última fase de esta secuencia, de esta cadena, que es la voluntad. Y aún así también cedemos. Entonces es muy importante, hermanos, que podamos acoger con hidalguía esta reprensión del Señor a la iglesia de Éfeso. Tengo algo contra ti. En esta mañana nos dice a todos el Señor: tengo algo contra ti. Está bien que seas celoso por la doctrina, está bien que seas celoso por la santidad de la doctrina, está bien que trabajes arduamente en la iglesia, en la obra, pero hay algo esencial. Has dejado tu primer amor, has dejado las obras primeras. Has compartido el amor que solamente me pertenece a mí, dice el Señor. La infidelidad. Nosotros somos un pueblo infiel. El pueblo de Israel fue un pueblo infiel, lo vimos ahí en Jeremías 2, 1 al 5, ¿se acuerdan? Cometió el mismo error. Romanos 15 dice que las Escrituras fueron dadas para nuestra enseñanza. Y nosotros aprendemos del ejemplo de Israel para no cometer los mismos errores. Pero a veces cometemos los mismos errores y la historia se repite. Se repite la historia. Entonces ellos amaban al Señor. Yo me acordaba la semana pasada cuando cruzaron el Mar Rojo con portentos. Hermanos, eso fue un milagro. Ellos cruzaron el Mar Rojo porque el Señor les abrió el Mar Rojo. Aunque muchos escépticos quieran decir lo contrario, y quieran decir que es algo que curiosamente o coincidentemente ocurrió, que el mar se recogió y etcétera, etcétera, porque para el incrédulo no le van a faltar excusas. Pero la Biblia dice: el necio dijo en su corazón: no hay Dios. Nosotros creemos firmemente que el Señor, fiel con su pueblo, abrió el mar, el pueblo transitó al otro lado del mar, y una vez que venían los carros de los egipcios, el Señor cerró el mar. glorioso rescate, ¿no es cierto, hermanos? ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Alaba al Señor, le reconoce por sus proezas, con alegría, con gozo. Pero al cabo de un tiempo, ese mismo pueblo, ¿qué estaba haciendo? Murmurando, quejándose, murmurando contra Moisés. ¿Por qué nos trajiste aquí? Allá estábamos mejor en Egipto. Se olvidaron de que eran esclavos. De la misma forma, el Señor no quiere que nos olvidemos de dónde hemos sido sacados. ¿Y qué es lo que hacíamos cuando el Señor nos dio la libertad de la esclavitud del pecado? ¿Cuántos de nosotros nos recordamos cuando llorábamos amargamente por causa de nuestro pecado? Y le pedíamos perdón al Señor y nos gozábamos, porque la humillación es un llanto compartido de dolor por causa del pecado, pero de gozo por causa del amor de Dios que me perdona todos mis pecados. Eso es lo que vivíamos. Ahora las oraciones son una cosa, ¿cierto?, muy mecánica. No hay quebranto de corazón, no hay arrepentimiento, no hay sensibilidad al pecado nuestro. Tenemos que volver, hermanos, a las buenas obras, a las primeras obras, a nuestro primer amor. Entonces ahí Marcos lo enfatiza, el Señor dice, amarás al Señor con todo tu corazón. No puedes compartir tu amor, ni siquiera con quien amas más en este mundo. Me acuerdo cuando nos casamos, nosotros decíamos, este matrimonio no puede permanecer si primero no está el Señor entre nosotros. Eso es lo que nos enseñaron. El Señor tiene que estar en medio. El Señor tiene que estar no solamente en la problemática del día a día, sino que aún en la escena más íntima de un matrimonio. Eso es muy importante. Santificar el matrimonio significa que Cristo venga para estar en medio de nosotros. Ahora han cambiado las cosas, ha pasado un tiempo y el Señor nos reprende. Has dejado las cosas primeras. Has abandonado los principios, los mandamientos, la sensibilidad de mi palabra. Entonces nos da una oportunidad. Vuélvete, arrepiéntete. Vuelve a las primeras obras. Y advierte que si no, quitará su candelero, que lo vamos a hablar, de qué se trata eso. Entonces, amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Vamos, por favor, a Santiago capítulo 4, para seguir nuestro avance y terminar el día de hoy con esta carta o esta misiva, como lo hemos dicho, un mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Y ya después vamos a entrar, Dios mediante, si el Señor no ha regresado, el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna. Santiago capítulo número 4. Esto es muy severo lo que dice Santiago. Santiago se caracteriza por exhortaciones muy fuertes frente a muchas cosas que pasaban ya en la iglesia, problemas de parcialidad y cosas por el estilo. Y dice así la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5. Mire cómo lo expresa. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Tremendo pasaje, ¿cierto? Aquí nosotros vemos más o menos el mismo mensaje, es el mismo espíritu, de los profetas del Antiguo Testamento. No podemos nosotros olvidar, hermanos, lo que significa la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. Aquí Santiago está diciéndole a hermanos, le está hablando a la iglesia. No solamente en este punto, si usted, muy muy brevemente, pero Santiago prácticamente es una epístola crítica, de exhortación, de reprensión. Habla de la falta de sabiduría, habla de oír la palabra y olvidarse, ¿cierto? Es como, ¿cómo se dice? Creyentes olvidadizos, ¿ya? Oímos pero la palabra, pero luego nos olvidamos, es como que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Habla en contra de la amonestación, amonestación contra la parcialidad, es decir, habían preferencias en la iglesia, ¿cierto? Habla de una fe que no se mostraba con obras, es decir, con obras que evidenciara que habíamos nacido de nuevo en cuanto a la misericordia y etcétera. Habla de la lengua larga, ¿se acuerda? Ahí está la exhortación. Nosotros podemos presumir muchas cosas, pero a veces la lengua es la que nos juega esa mala pasada. Habla de la falta de sabiduría y llega a este punto en el capítulo 4, versículo 4, diciendo en contra, hablando en contra del adulterio espiritual, de compartir el amor, de que sirvo al Señor mediodía y el mediodía lo dedico a mis propias ideas. En realidad, hermanos, nosotros no podemos servir al Señor a medias, porque usted, si sirve al Señor a medias, tarde o temprano terminará siéndole infiel. Ahí usted tiene solamente un caso, voy a citar el apóstol Pedro, es un gran ejemplo. Sus propios errores, que son los nuestros, nos enseñan mucho como doctrina. Dice la Escritura más de una vez que él le seguía de lejos. Cuando el Señor fue arrestado, ¿cierto? Ahí prendido en el huerto de Getsemaní, el que le prometió fidelidad, acuérdense, yo nunca te voy a negar, yo si diera mi, voy a dar mi vida, pero nunca te voy a negar, ¿se acuerdan? Y el Señor ya le había dicho antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, y así ocurrió. Era palabra de Dios la que le había dicho. Y este Pedro le seguía de lejos. Temor a identificarse con su maestro, porque ya las cosas habían cambiado, él estaba arrestado. Entonces, ¿qué ocurrió cuando Pedro le sigue de lejos? Le terminó negando. Hay una cosa muy sintomática ahí en el relato de Pedro, de la experiencia de Pedro, cuando Pedro le sigue de lejos, porque el Señor lo llevaban de un lugar a otro y él lo miraba de lejos, y terminó calentándose con el mundo. Había una fogata ahí y ahí termina. Esto nos habla en sentido espiritual de lo que significaría, hermanos, abandonar las primeras obras y no reaccionar ante la exhortación de Dios o reprensión de Dios de volver a nuestras primeras obras. Reenamorarnos del Señor, como antes le amábamos. Y terminó negándole. Y negándole en una progresión negativa, ¿se acuerda? No lo conozco, decía Pedro. Después dijo, juro que no lo conozco. Y después maldijo, maldigo que no lo conozco. El Pedro que le prometía fidelidad, ¿cierto? Lo negó con juramento, para el judío jurar era algo muy solemne, y cuanto más maldiciendo, imagínense, iba de mal en peor. Pero la misericordia de Dios se extendió a Pedro y le concedió el arrepentimiento. Una vez que el gallo canta, Pedro recordó. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Acuérdate de dónde has caído, recuerda las primeras obras. El Señor no nos corta la cabeza por decir así. Gracias al Señor que es así, que nos da siempre una segunda oportunidad. Y nos dice, vuélvete, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, cambia de manera de pensar, reacciona, no puedes seguir así. No puedes seguir con esa actitud. Cada uno vea en qué ha fallado al Señor y volvernos a Él. Entonces Santiago dice, almas adúlteras, es decir, nosotros estamos compartiendo este amor. Usted vea con quién lo comparte. Y nunca legitime cuando su amor para el Señor está compartido. Lo peor que podemos hacer. Sino que decir, sí Señor, tú tienes la verdad, tú tienes la razón. Eso es lo que significa confesión. Tú tienes la razón. Confesión significa una palabra griega que es homologueo, significa una palabra con él, es decir, yo estoy de acuerdo, Señor, lo que tú dices en tu palabra es la verdad. Me arrepiento, he cometido este error, he compartido mi amor, no he sido fiel a ti. He callado y he negado al Señor como Pedro lo hizo. Dice aquí Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? A mí a veces me pregunto, ¿puede un creyente tener amistades con el mundo? Me pregunto, ¿puede? ¿Y qué significa amistades con el mundo? Uno puede tener compañeros de trabajo, ¿cierto? Puede tener personas que conoce. Pero de ahí hablar de lo que significa amistad, porque amistad tiene un paso más allá del ser un mero conocido, un mero compañero, un mero vecino. ¿Qué puedes tener tú de secretos con un amigo del mundo? Y eso a veces ocurre. Entonces el Señor nos dice severamente, si eso ocurre, somos almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay términos medios, no hay escala de grises, no hay relativismo en esto. O somos o no somos. Yo siempre me acuerdo de manera ilustrativa el ejemplo de Eutico. ¿Se acuerda de Eutico? Eutico sentado en la ventana y el discurso de Pablo se alargó hasta la medianoche. Y los hermanos escuchando, y Eutico se durmió y se cayó y se pegó un costalazo en el suelo. Entonces, gran ejemplo, porque Eutico estaba en la ventana. Sugiere la idea de estar con un oído afuera, uno adentro, un pie afuera, uno adentro, ¿cierto? Un pensamiento santo y el otro profano. Cuando nosotros seguimos al Señor así a medias tintas, lo único que debemos esperar es el costalazo, esperar la caída, esperar el porrazo. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que suframos. Cuando el Señor nos dice no, no es un no arbitrario, es un no preventivo para que no suframos. Él no quiere que suframos. Muchos sufrimientos que tenemos, amados hermanos, hermanas, es por nuestra desobediencia e inconsistencia, por nuestra vida tibia, por nuestra vida adúltera con el Señor. Compartimos nuestros amores. Así como el pueblo de Dios, que lo vamos a ver, Israel, fue así y no le quedó otra cosa que esperar la disciplina de Dios, así también nosotros somos llamados a arrepentirnos antes que venga la disciplina. Dice aquí en el versículo número 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela como celosamente? Fíjese que esta palabra es bien compleja para los comentaristas, porque esto dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? No hay una base para decir dónde está escrito esto. Entonces se piensa que Santiago hace una especie de resumen. La Escritura en sí misma enseña que el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela de manera celosa. Y tiene consonancia con lo que leíamos ahí en Éxodo 20, ¿cierto? Dios es fuerte y celoso. Pero usted no va a encontrar literalmente este texto en el Antiguo Testamento. Entonces ha sido un dolor de cabeza para interpretarlo, pero no nos preocupemos de eso, porque lo que enseña Santiago es totalmente armónico a lo que la Biblia enseña. Almas adúlteras, por supuesto, el Espíritu que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, ¿cómo nos anhela? Celosamente. 1 Corintios 6, 14 dice que nosotros somos propiedad de Él, nuestro cuerpo le pertenece. De eso habla, ¿no es cierto?, el concepto de fidelidad que el Señor nos demanda en esta dura reprensión, haber dejado nuestro primer amor. Ahora, todos sabemos, hermano, y le damos gloria al Señor de verdad, que aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Yo no sé qué haría, hermanos. No sé qué harías tú. No sé qué haríamos nosotros. Si esta realidad que dice ahí, usted lo conoce muy bien, 2 Timoteo 2:13, si le fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Su esencia es fidelidad, hermano. Yo voy a profundizar esto. No solamente podemos decir que Él es fiel, Él es la fidelidad. Es como decir, no solamente Él nos ama, Dios es amor. No solamente Dios extiende su misericordia, Él es misericordioso. Él es la misericordia. ¿Se da cuenta? De la misma forma, Él es la fidelidad. Él no puede negarse a sí mismo. Él siempre va a ser fiel. ¿Qué haríamos si nosotros, si su fidelidad fuera condicionada a la nuestra? ¿Qué haríamos, hermano? Hay un pasaje que vamos a leer en Oseas ahí muy pronto que me llama enormemente la atención. Si usted quiere indagar sobre esto, sobre la fidelidad de Dios, sobre la infidelidad del pueblo, sobre el adulterio espiritual del pueblo, lea hoy día mismo el profeta Oseas. No se va a demorar una hora en leerlo y después meditarlo. Va a pasar toda la vida así, meditándolo. Es tan importante, primero, asumir esta reprensión sobre la base de un Dios fiel. Aquí no es para irnos cabizbajos y desmoronados, sino con el desafío de volver a las primeras obras, de arrepentirnos, hermano, de volver a hacer lo que hacíamos antes. Hoy día estamos en una sociedad muy cómoda, ¿o no es así? La otra vez lo hablábamos con los hermanos, los que somos más viejos. No habían tantas comodidades, no había auto. Y cruzábamos largas distancias, dos micros combinaciones para llegar donde estaba la palabra. Pero hoy día eso es impensado en mucha gente, en la mayoría, no digo todo, pero en la mayoría. Si no hay auto y si está helado, me quedo en la casa. Esa es la realidad que tenemos que hacer frente y debemos volver a lo primero, volver a lo esencial, volver a como estábamos enamorados del Señor. Entonces, esa es más o menos la tónica. Vamos a el profeta Oseas. En 10 segundos usted tiene que encontrar al profeta Oseas. Para que podamos estudiarlo rápido. Muy bien. Decía un hermano, lo invitaron a predicar a una iglesia donde habían profecías, porque eso pensaba yo. Hay mucha gente que le gusta cosas nuevas. Aquí vienen estas personas, la otra vez vinieron unas personas acá, y les gustó todo, según ellos, y no volvieron más. Pero mientras orábamos, se notaba que eran de corte pentecostal. El pentecostal siempre busca cosas nuevas, revelaciones, cosas así. Entonces decía este predicador, me invitaron a predicar ahí, y le invitó él, en la predicación, a buscar un libro, y no lo encontraban. Pero ellos decían que amaban al Señor. Ni siquiera conocían su palabra. Lo primero que tenemos que hacer, hermano, antes de decir yo amo al Señor, es conocer su palabra. ¿Cómo yo voy a decir amo al Señor y no conozco su palabra? El que me ama, mi palabra guardará. Y si digo que guardo la palabra, primero tengo que conocerla. Entonces decía el hermano, le preguntaba por el profeta Abdías, ¿y qué es lo que es eso? Nadie sabía lo que era Abdías, era un profeta. Bien, vamos al profeta Oseas entonces, profeta menor. Yo seleccioné algunos pasajes que lo vamos a ir comentando, leyendo y comentando para seguir nuestro avance. Primero, capítulo 1, versículo 2. El profeta Oseas, capítulo 1, versículo 2, dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Qué tremendo, ¿cierto? La otra vez hablábamos un poco de esto. Un hombre inconverso, un individuo inconverso, no puede entender esta exhortación, esta invitación, este mandato, mejor dicho, de Dios a tomar una mujer fornicaria. Como muchas otras cosas, los inconversos no pueden entender. Algunos llegan a comparar todo este tipo de cosas, de ponencias, de ejemplos, como lo que ocurría con la nube en el desierto y la llama de fuego. ¿Se acuerdan? La llama de fuego calentaba al pueblo de Israel en la noche y la nube lo cubría del sol abrasador en el día. Para el pueblo era bendición, pero para los egipcios, ¿saben lo que era? Confusión, si usted lo ve ahí en el libro de Éxodo. Confusión para el inconverso. El hombre natural no puede entender ni discernir estas cosas. Pero nosotros comprendemos lo que Dios quiere transmitir a través de este ejemplo, de esta realidad. Que Oseas tomara una mujer fornicaria para mostrar lo que él sentía, Dios, en su manifestación antropomórfica, eso es, antropomórfica, de forma de hombre, quiere expresar lo que siente cuando su pueblo le ha sido infiel. Es decir, aquí le está diciendo, o sea, ve, toma una mujer fornicaria, hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Sabes lo que hacía el pueblo? Aún teniendo los mandamientos de Dios, no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. ¿Qué hacía el pueblo? Se iba en pos de dioses ajenos. Sí, es terrible, hermanos, terrible la infidelidad del pueblo de Israel. Y cuando uno habla de Israel, no estamos diciendo que Israel solamente lo hizo. Nosotros, la iglesia, es exactamente igual. Hemos cometido los mismos errores. Por eso que el Señor le está diciendo a Éfeso, acuérdate de dónde has caído y vuélvete a las primeras obras, a tu primer amor. Deja de amar estos dioses ajenos. Usted sabrá cuáles son los dioses ajenos que los tiene bien ocultitos por ahí, ¿no es cierto? Deja de amarlos, entrégalos. Aquí dice, tómate una mujer fornicaria, es decir, una fornicaria que se mete con uno con otro, ¿no es cierto? No tiene ningún grado de fidelidad, de consideración. En el sentido espiritual, este pueblo se había apartado. Cuando dice acá, porque la tierra fornica, se refiere principalmente a su tierra, a la tierra santa, a Israel. El profeta Oseas es un profeta que predica cuando el reino estaba dividido, ¿se acuerda? Reino del sur, reino del norte. Oseas predica el reino del norte. El reino del norte pasó de una situación terrible a otra peor, porque hasta eliminó el culto, hermanos. Por lo menos, vamos a decir, por lo menos, entre comillas, Judá lo mantuvo. Porque todo el cuerpo sacerdotal quedó en Judá, pero Israel, ¿cierto? El reino del norte terminó haciendo un culto pagano, ¿cierto? Terriblemente nauseabundo ante los ojos santos del Señor. Mire lo que dice el capítulo 3 ahora, saltemos al capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Aquí está hablando de una manera más directa en contra de lo que hacía Israel. Adoraba a dioses ajenos y le ofrecía ofrendas, ¿cierto? Ofrendas en el lenguaje hebreo de oblación. La oblación era harina o derivados, ¿no es cierto? Entonces, yo me acuerdo un pasaje de Jeremías, dice que toda la familia se preparaba para adorar a la reina del cielo. Los varones, los papás, ¿cierto? Los padres de familia cortaban la leña, los niños encendían el fuego y las mujeres amasaban la masa para dedicarlas a la reina del cielo y encenderme a ira. Entonces, aquí nosotros vemos claramente, ilustrativamente, lo que significaba el adulterio espiritual. El adulterio espiritual tiene que ver con esta realidad en relación a tomar una mujer adúltera como esposa, ¿sí? Capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, un pueblo adúltero se olvida de lo que el Señor nos demanda, de los mandamientos del Señor, porque claro, como en su corazón están otros intereses, la palabra de Dios pasa a ser olvidada. Entonces nosotros tenemos que siempre estar recordando, 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 porque el pecado nos lleva a olvidarnos de Dios. Y una iglesia, vamos a hablar en términos actuales, sin conocimiento de la palabra de Dios, está condenada a sucumbir. Porque sin conocimiento no hay discernimiento, sin discernimiento no hay crecimiento. Y el error se mete y la apostasía y todo lo que estamos viendo hace estragos adentro. Y el Señor, que es lo que hace, como lo advierte, quita su candelero de su lugar y se lo lleva. Entonces este es un texto muy famoso que siempre lo citamos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces alguien podría decir, bueno, nadie nos instruyó. No, no es eso. Por cuanto desechaste el conocimiento. Es decir, nosotros tenemos el privilegio, por decirlo así, de tener este lugar. Hay muchos hermanos que escriben en la página, no saben dónde congregarse. Porque donde estaban congregándose ven cosas terribles adentro. Entonces ellos ya no han aguantado más y han salido de esos lugares y piden consejo porque creen que este ministerio es grande. Y me dicen, ¿tiene una sede acá en Nueva York? No, sí, el hermano Henry Tamayo, él vive en Nueva York. Y él está alimentándose a través de la página, de los audios, y siempre estamos en contacto con él. Es un hermano sensible a la palabra de Dios. Y yo le digo, ore al Señor, porque el Señor es fiel. Ahí debe haber un remanente por ahí en Nueva York, Manhattan, qué sé yo. Debe haber algún remanente que el Señor va a levantar. Así que siga orando. Yo confío en la mano poderosa del Señor. No necesitamos, hermanos, grandes basílicas. Así como decía un predicador, cuatro paros parados y una teja arriba, pero mientras esté la palabra de Dios, no, nada más nos falta. Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy día. Hay falta de conocimiento de la palabra de Dios y nosotros tenemos este privilegio. Ahora, que el Señor nos ayude a, en ese amor primeramente al Señor, a considerar este lugar y preservarlo. Porque el Satanás lo único que quiere es destruir este testimonio. No creamos que Satanás ya se olvidó de nosotros. No, él está preocupado de todos los lugares donde se predica la palabra de Dios. No le interesa a las grandes corporaciones donde a esta misma hora quizás están remolineando por ahí, gritando y viendo espíritu. Satanás los tiene listitos. La presa de Satanás son los que dicen la verdad. La presa de Satanás son los que predican la palabra. Los que salimos golpeados por la palabra. Los que salimos confrontados por la palabra. Esos son los lugares que Satanás odia. Y Satanás siempre está urdiendo planes para nuevamente contraatacar. Entonces le damos gracias al Señor porque su palabra es una fuente de conocimiento. Si tú vienes a este lugar para querer aprender, Dios bendice esa actitud. Dios bendice la humildad, hermano. Pero la soberbia la resiste. El pueblo de Dios pecó de soberbia y tuvo su disciplina. Hermanos, sí, lo hemos dicho. Todos los pecados que aparecen enumerados en la Biblia, todos pueden ser perdonados. Así lo dice la palabra de Dios. Si confesares tus pecados, ¿no es cierto? Él es fiel y justo en perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay una cosa en la cual Dios no obra. ¿Cuál es esa cosa? ¿Cuál es esa condición? La soberbia de resistir la verdad. De resistir, ¿no es cierto?, la obra, como decía mi hermano, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a pedir perdón, a humillarnos. Si eso no lo hacemos, no hay avance. Dios no obra ahí. El Señor dice, no pidas por este pueblo porque yo no lo voy a oír. El apóstol Juan lo ratifica. Hay pecados que no tienen perdón. El único pecado que usted ve desde principio a fin tiene que ver con esa incredulidad y esa soberbia de no reconocer que somos pecadores y tenemos que pedir perdón. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, pueden ser emblanquecidos. Hay perdón, hay suficiente gracia. Pero si resistimos la verdad, si desechamos el conocimiento, ¿qué es lo que tenemos que esperar? La disciplina de Dios. Mire ahí mismo en el capítulo 4 de Oseas, versículo 10. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Es decir, un pueblo embriagado, hermano. Eso es lo que está hablando, embriagado de trago, de desilusiones, de disoluciones y también de fornicaciones, ¿cierto? Porque acuérdense que el culto antiguo era un culto que iba siempre acompañado de orgías sexuales, que ocurrió por muchos siglos después. Ahora sigue lo mismo, pero ya en un ámbito totalmente fuera de lo religioso. Si nosotros supiéramos, hermanos, lo que se hace en muchos lugares. Nosotros pensamos que estas prácticas son propias de la marginalidad, de la población marginal. No se engañe, hermano. De Plaza Italia para arriba, ¿no es cierto?, se cometen los hechos más vergonzosos. En esas grandes y opulentas mansiones, ¿no es cierto?, lo han descubierto. Entonces, el hombre en sí mantiene esta misma práctica que Dios aborrece. Ahora, que el pueblo lo haga es realmente terrible. Dice, versículo 12, mi pueblo, si es pueblo es salvo. Acuérdense, siempre eso es como decir mi hijo. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Y el leño le responde porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Qué terrible, qué terrible esta realidad a la cual tenemos que hacer frente. Y el Señor tiene que ver todo esto, imagínense sus ojos santos, viendo esta vergüenza de la desnudez de su pueblo. Capítulo 8 de Oseas, podríamos seguir leyendo más. Versículo número 14. Dice así, Oseas capítulo 8, verso 14. Olvidó, pues, Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Fíjese que aquí una palabra resume esto. Siempre hay una idea inversamente proporcional entre la prosperidad material y la prosperidad espiritual. La palabra que resume esto es un pueblo próspero. Edificaba lo que hablábamos de la sociedad sodomita, ¿cierto? Comían, bebían, placeres. Compraban, vendían, negocios. Edificaban, plantaban, crecían. Pero vino el juicio y murieron todos, hermano. Hoy día se puede jactar a alguien de la prosperidad, pero eso no es garantía de prosperidad espiritual. Hay una iglesia hoy día próspera, que es increíble. Usted ve en la televisión o en el YouTube, ve estas tremendas corporaciones con set de televisión, cámaras, en fin, los más osados tienen sus aviones privados, ¿cierto? una cosa increíble. Ellos se jactan, incluso dicen, ¿cómo Dios no va a estar conmigo? Mira todo lo que he prosperado. Que era el mismo mal de los fariseos. Los fariseos descansaban en su prosperidad para decir, Dios está con nosotros. Y no nos engañemos porque no es así. Entonces el pueblo de Israel cometía el mismo error de olvidar a su Hacedor. Todas las cosas las hace Él, hermanos. Desde nuestra salvación, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De eso se olvidó. Aunque el pueblo de Israel, Judá, multiplicara ciudades fortificadas, el Señor la iba a destruir igual. Porque para el Señor no hay nada que se le puede impedir. Nos acordábamos de una hermana, nos íbamos el jueves para allá cuando fuimos a la casa, de que hay personas que tienen listos sus búnkers. ¿Ubica los búnkers? Cuevas de sobrevivencia en las montañas, porque ellos ya prevén un colapso mundial. Bueno, eso es lo que va a ocurrir. Pero creen que el Señor va a impedir el castigo a aquellos que se metan en los búnkers. Para el Señor no hay nada que le haga frente. Él es Dios. Él es el Hacedor. Es el Todopoderoso. Es mejor estar a cuentas con Él ahora, rinde tu vida a Él. Si no hay salida, no hay escapatoria. Como decía el autor de Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Hoy día veníamos un poco escuchando a José Massa. José Massa se llama, ¿no? Que habla muy lindo, ¿eh? El académico, Premio Nacional de Ciencia. Por el tema del eclipse, la gente está vuelta loca, que tome un avión y vea el eclipse, la gente está en otra. Vuélvanse al Señor, hermanos. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Vuélvanse a su Hacedor y pidan perdón. No pueden pasar mirando las estrellas, ¿cierto? Bueno, lo digo con vehemencia, pero también reconozco y reconocemos que si ahora entendemos las cosas, es pura misericordia, es pura gracia. Esa es la línea delgada de decir, pucha, ¿quién soy yo para decirlo con vehemencia? Pero es que la verdad demanda decirla con claridad. Tú y yo no tenemos capacidad, ni facultad, ni autoridad moral, ni de ningún tipo para decirlo, pero sí la palabra de Dios. Y el Señor nos mandó a hablar así. Como decíamos, no soy profeta ni hijo de profeta. El Señor me tomó detrás de los animales y me dijo, dile esto a Judá, a Israel, y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, acá, la clave de esto, en el versículo 14 del capítulo 8 de Oseas, pueblo próspero espiritualmente en indigencia espiritual, que es lo que vamos a ver en la última iglesia, la de la Odisea. ¿Sí? Capítulo 10 ahora, avancemos, ya estamos terminando de esta parte de Oseas, capítulo 10, primero versículo 1 al 2. Dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Note el lenguaje. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también, ¿qué cosa? Los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Versículo 2. Está dividido su corazón. ¿Qué significa? Pueblo adúltero. El corazón partido, decía un cantante por ahí, ¿no es cierto? Tengo el corazón partido. El hombre, la humanidad habla así. Nosotros somos cristianos, volvámonos al Señor. Hay suficiente gracia. Fíjese usted lo mismo, el mismo elemento. Israel es una frondosa viña, prosperidad. Frondosa viña, ¿no es cierto?, con alta sombra, que da abundante fruto para sí mismo. Pero esa abundancia, ¿qué le significaba a Israel? Abundancia espiritual. ¿Crecimiento espiritual? ¿Sensibilidad al pecado? No, mire lo que produce la prosperidad material. Multiplicó también los altares. Hermano, creo que debemos siempre reconocer que tú y yo por ahí tenemos un altar, un ídolo, que hay que derribarlo. Señor, este es un altar. Hay un artículo en la página muy antiguo que me tocó presentarlo en otra iglesia hace años atrás. ¿Qué cosas limitan tu servicio a Dios? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué siempre marcando el paso? ¿Por qué hasta ahí nomás? Eso que te impide es un altar. Eso que te impide es un ídolo que debe ser derribado. Por eso que es importante esta exhortación. El pueblo de Israel prosperaba materialmente, pero decrecía su calidad espiritual, elevada a los altares, elevada a los ídolos, y su corazón, ¿cómo estaba? Dividido. Finalmente, el capítulo 11, este es tremendo, ¿eh? Prepárese lo que vamos a leer, como toda la escritura, pero mire qué explícito es. Versículo 1 al 3, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Gracias al Señor, hermanos, que nosotros estamos aquí por su amor, porque su amor es incondicional. Y de Egipto llamé a mi hijo, cuanto más yo lo llamaba, tanto más, mire lo que dice, se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. ¡Qué tremendo pasaje! Cuanto más el Señor les amaba, este pueblo rebelde, cuanto más se alejaba de él. Entonces es tiempo de volver a este amor de Dios, ¿eh? Es la reprensión que Dios nos está diciendo, volvámonos al primer amor. Una iglesia sin el candelero no tiene ni un sentido, hermano. Yo creo firmemente que esta pequeña iglesia local tiene el candelero al medio. Pero no nos confiemos. El que cree estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Podemos tener muchas cosas positivas, pero si abandonamos nuestro primer amor, él advierte quitarlo, quitar su candelero de en medio. Ya vamos a hablar de eso, pero mire, quiero que leamos y salimos del profeta Oseas, capítulo 11 ahí también, pero versículo 8. Mire la fidelidad de Dios. Gózate, hermano, hermana, Dios es fiel. Oseas 11, 8 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adam, Adma, o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira. Ni volveré a destruir, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Amén. Él ha prometido salvación, pero Él nos ama, y si nos ama también nos va a disciplinar. No porque Él nos ame nos va a dejar que hagamos lo que queramos. Él nos va a disciplinar, pero Él no nos va a abandonar. Él siempre va a estar con nosotros. Entonces vemos en el profeta Oseas lo que es la fidelidad de Dios frente a un pueblo profundamente infiel. El apóstol Pablo, hermano, avancemos al Nuevo Testamento, advierte a la iglesia de Corinto lo siguiente. Segunda Corintios capítulo 11, un pasaje que usted también lo conoce mucho. Segunda Corintios 11, 1 dice, versículo 3, tomémoslo del versículo 2. Porque os celo con celo de Dios. Está hablando de lo mismo, ¿cierto? Pues os he desposado como a un solo esposo, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo, un hombre celoso también de la verdad. Mire lo que dice el versículo 3, 2 Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviado, mire lo que dice, de la sincera fidelidad a Cristo. El Señor quiere que seamos fieles. Hay una declaración de nuestro Señor que va a ocurrir al final. Dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. A veces nosotros pensamos que la fidelidad tiene que ver con lo que uno tiene. En la medida que tiene más, ahí yo voy a servir más al Señor. Pero aquí en la iglesia no hay nada que hacer. Tomar una escoba a mí no me dignifica. Qué poco hemos entendido de lo que es la iglesia, hermanos. En lo poco has sido fiel. ¿Qué pasa si el Señor te ha llamado solamente para tomar una escoba? ¿qué le vas a decir al Señor? El Señor pone a cada uno donde Él quiere. A veces me preguntan los hermanos, yo no sé cuál es mi don. Venga a la iglesia y el Señor le va a mostrar cuál es el don. Pero si no viene a la iglesia, si primero no muestra la fidelidad más básica que podamos tener. Esa fidelidad que a veces se muestra más en el mundo. Usted es más fiel con su jefe que con la iglesia. ¿O no es así? Usted ve que hay frío, calor y ahí está. Porque le pagan. Pero esto es gratis. Nosotros estamos en una esfera de gratuidad. Nosotros no venimos a que nos den, venimos a dar. Entonces la fidelidad tiene que ver con eso. Pablo le dice a los corintios, habla de un desposorio, mire el versículo 2, porque os celo con celo de Dios, es un celo santo. Pablo tenía la autoridad para decirlo, Pablo tenía la autoridad porque lo había perdido todo, si no tenía nada. No tenía casa, no tenía bienes, no tenía nada que exhibir, solamente su fe, la fe de Jesucristo. Uno podría decir, yo quisiera ser como Pablo. Uy, tenga cuidado con eso, porque Pablo lo perdió todo. Pero todo eso lo tenía por basura. Entonces, Pablo tenía un celo santo y le dice, porque él trabajó ahí en Acaya, trabajó predicando el Evangelio ahí en Corinto, pues os he desposado, es decir, este compromiso de desposorio, con un solo esposo. Es Jesucristo, no hay otro. Para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Una doncella. Pero hay un temor de Pablo. Así como la serpiente astutamente, como dice Génesis 3, engañó a Eva. Vuestros sentidos, mire qué interesante, esta mente sensual. Muchos buscamos, hermanos, sensualidad. Cuando digo sensualidad, lo que sentimos. Queremos activar las emociones. Hoy día hay un pueblo evangélico de grandes multitudes que solamente quieren sensualidad. No me siento bien en esta iglesia por la música, por esto y por esto. Otro que tiene que ver con los sentidos. Satanás sabe muy bien cómo atrapar los sentidos. Es cosa de ver la realidad. Lo que Dios quiere ahora es que nosotros no vivamos por lo que sentimos, sino que vivamos por convicciones bíblicas. Usted no enfrenta los problemas por cómo se siente. Usted enfrenta los problemas por convicciones bíblicas. Usted obedece no por sentimientos. Obedece por obediencia a la palabra de Dios. Enfrenta eso por obediencia. Satanás sabe muy bien eso. Si Satanás conoce la Escritura. Si hay alguien que conoce la Escritura, es Satanás. Pero la presenta torcidamente para su propio beneficio. Porque él sabe que le queda poco tiempo. Entonces Pablo advierte, y así también por intermedio a nosotros nos advierte, que cuidado, que Satanás nos puede atrapar los sentidos y nos vuelve un pueblo infiel. Porque aquí dice, vuestra sincera fidelidad a Cristo puede ser extraviada. Esta palabra extraviar es tomar otro rumbo. Extraviar es tomar otra vía, una vía extra, que no es el camino que el Señor nos ha establecido. ¿Cuál es el camino que el Señor nos puso para transitar? Un camino angosto, difícil. Suframos penalidades, hermanos. Seamos fieles a Cristo, que el Señor nos ayude a salir de este lugar con el desafío de ser fiel a Cristo. Que el mundo se enoje, que se enojen, déjalos. Que el mundo hable de grandeza y de todas las cosas de vulgaridad, déjalos que se enojen contigo. Sufre penalidades. Sé luz en el mundo. Sé sal de la tierra. Sé distinto. Despojémonos de la religiosidad que hoy día está tan impregnada en el pueblo de Dios. Somos dominicales y el resto de la semana vivimos como queremos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Aquí dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Palabra clave, hermanos, en esta reprensión es recordar. Recordar. Yo lo he dicho en otra oportunidad, la palabra recordar es una palabra compuesta. Revolver. Cordar, cordia, cardio, corazón. Es decir, hacer pasar por el corazón, por los afectos, las cosas que han pasado. ¿Qué cosas han pasado, hermano? ¿De dónde podemos obtener esta fuente para recordar? Primero dice el texto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Yo me acuerdo de los Gálatas que dice que partieron en el Evangelio de la Gracia, reconociendo a Jesucristo como único camino de salvación, pero después, a un corto tiempo, comenzaron a introducir nuevamente las obras, ¿cierto? Y dice el apóstol Pablo severamente ahí, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Hermanos, nosotros predicamos un evangelio de principio a fin, un evangelio de la gracia. ¿Qué significa la gracia? Que tú siendo pecador, que yo siendo pecador, somos salvos por el puro afecto de su voluntad. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Si nosotros enseñamos otra cosa, caemos de la gracia. Lo que no significa perder la salvación, significa, en este contexto que estamos hablando de Éfeso, que se transforma en una iglesia que está en plena oscuridad. Cuídate de no olvidarte de Jehová, dice el Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjese que ese pasaje, yo no sé si usted lo ha revisado, si gusta lo escucha, para que no pierda el hilo, si está concentrado, muy bienvenido, porque esa es la idea, a veces nos distraemos fácilmente, pero si estamos siguiendo el estudio concentradamente, es muy bueno. Voy a dar lectura a todo el contexto de este pasaje, dice así, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego comas y te sacies. Mire lo que dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 13. Todo lo que tenemos, hermanos, todo, absolutamente todo, es de Dios. Todo es por gracia. Tu salud, tu inteligencia, tu capacidad, tu familia, todo lo que tienes es de Él. El hombre se jacta, esto lo he logrado gracias a mi esfuerzo. Los creyentes ya no pensamos así. Los creyentes decimos, todo esto es por la gracia de Dios. Y glorificamos al Señor en eso. El Señor le decía a Israel, tú vas a llegar a una tierra que tú no preparaste, árboles que no plantaste, cisternas que no cavaste, etcétera, etcétera. Y cuando recibas las bendiciones de aquello, cuídate de no olvidarte de Jehová, de no olvidarte del Señor. Entonces lo mismo nosotros, estamos en la esfera de salvación sin buscarle a Él. Ni tú ni yo buscamos a Dios, no hay quien busque a Dios. Estamos aquí porque Él nos buscó. Somos morada del Espíritu porque Él hizo morar su Espíritu en nosotros. ¿Se acuerda lo que decía Ezequiel 36? Quitaré ese corazón de carne, pondré un corazón, perdón, corazón de piedra, pondré un corazón de carne, quitaré ese Espíritu y pondré mi Espíritu. Todo lo hace Él. Ahora que estamos en esta esfera y le damos gracias al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Recordar. No olvidar, ¿cierto?, de dónde hemos sido sacados y quién nos ha puesto en esta esfera. Entonces nosotros nos acordamos de este pasaje paralelo, si usted lo quiere buscar, en Efesios capítulo número 2, versículo 11. Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos. Mire qué interesante. Por tanto, acordaos, Efesios 2:11, de que en otro tiempo vosotros... ¿Sí? Estamos siguiendo la lectura, ¿cierto? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais, pasado, llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora... En Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es lo que el Señor dice, acordaos. Fíjese que este versículo 11 conecta lo anterior, por tanto, es decir, si lo tomamos del versículo 8, que debiera ser del versículo 1, ¿eh? Pero en honor al tiempo, solamente el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, eso recálquelo, no tuyo ni mío, no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, Él nos hizo, es nuestro Hacedor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Él preparó también las buenas obras, note usted. Y ahí viene el por tanto, acordaos, recordar. La palabra clave para el arrepentimiento es recordar de dónde me sacaste, Señor. Me has puesto en este camino y yo, infiel, yo, adúltero, espiritual, fornicario, me he ido en pos de otros amores. El Señor nos ayude a recapacitar. Bueno, ahí está la esencia de la cena del Señor, pues hermano. ¿Para qué fue dada la cena del Señor? Para recordar. La cena del Señor es un momento para recordar. Y todos estamos, no voy a decir invitados, ordenados a participar de ese momento de conmemoración. Tú tienes que participar, tú tienes que honrar al Señor con tu participación. Es como decirle, me invitó mi Salvador a su casa y yo no quise ir. Tenía frío, tenía excusas, hermano. Deja las excusas como ídolos fuera y obedece al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos está invitando a recordarle. ¿Qué es lo que se hace en la cena? Se recuerda. Se recuerda de dónde hemos sido sacados. Se recuerda la obra de Cristo, se recuerda sus padecimientos, se recuerda su rostro por los relatos bíblicos que fue escupido, maltratado, flagelado, por amor a ti, por amor a mí. Es necesario recordar, hermano, volver a esas primeras obras, recuerda de dónde has caído y vuélvete. El apóstol Pedro dice algo muy interesante también, no lo busquemos, pero dice que él se preocupará de que se le repitan las mismas cosas a los hermanos. Permítame citarlo mejor, ¿eh? Porque a veces uno ahí resumiendo omite muchas cosas muy importantes, ¿cierto? Capítulo 1 de Segunda de Pedro. Si usted me acompaña ahí, en el capítulo 1 de Pedro, versículo 12 dice: por tanto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo, versículo 14, que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y mire lo que dice el versículo 15, qué interesante. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aquí le está hablando en la misma tónica, exhortativa, ¿cierto? A volver a eso, a incluir a nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, etcétera, etcétera, vida cristiana. Y Pedro dice: yo voy a recordar estas cosas y aún después de mi partida me preocuparé que se les digan las mismas cosas. Nosotros estamos a 2000 años de esto y estamos hablando lo mismo. Si no hay nada nuevo que podamos hablar. Pídele al Señor que te ayude para no despreciar su palabra, que va a ser la misma de aquí hasta que Él vuelva. Hoy día estamos en una sociedad que quiere algo nuevo. No, hermano, no hay nada nuevo que debamos anunciar y enseñar. Lo que debemos hacer ahora es recordar. Termino con esto, se me fue el tiempo. Si no hacemos ese ejercicio, hermano, de arrepentirnos, el Señor dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bueno, aquí ustedes ven un candelero, ¿cierto? Este es el candelabro de 7 brazos, la menorá en el lenguaje judío, luz a las naciones. El pueblo de Dios en sí mismo es luz. La Biblia está llena de ejemplos. La Biblia es la palabra de Dios que es una lámpara encendida, ¿no es cierto? El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Una iglesia sin el candelabro no es más que una mera religión en oscuridad. ¿Te gustaría que tu iglesia local se transformara en una religión en oscuridad? Aquí podemos cantar y saltar y gritar sin su palabra. ¿Qué sentido tiene? Y si no está su palabra, él está fuera. Como lo relata dramáticamente la iglesia, a la iglesia de la Odisea cuando lleguemos allá. Yo estoy a la puerta, dice, estoy fuera. Es que no tiene ningún sentido. Es que quiere decir que no estamos reunidos en torno a su nombre porque él promete su presencia en medio, no afuera. Entonces el llamado al arrepentimiento es muy necesario. ¿Se entiende? De lo contrario, una iglesia sin el candelero es solo una religión en oscuridad. Una iglesia en oscuridad no tiene certeza del camino y del rumbo a seguir. Claro, si no hay oscuridad, no sabemos qué paso seguir. Una iglesia sin rumbo se transforma en la guarida de Satanás. Ahí uno entiende, hermano, a mí muchas veces me reportan, hermano, entran en algunos lugares y se están sacando demonios unos con otros. Claro, si hay demonio adentro es porque no está el Señor adentro. Y si no está el Señor adentro es porque no está el candelero, no está la palabra de Dios alumbrando. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, como una antorcha encendida, no apagada, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo terminando ya esta misiva? Voy a tomarme unos minutitos para terminarla, hermanos. Bueno, eso es lo que leíamos, ¿no es cierto? Los Salmos 119. Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz tiene que estar arriba. Imagínense esta misma ampolleta que tenemos acá, las pusiéramos debajo de los asientos. El almud, para que usted lo sepa, era una medida, ¿ya?, que se usaba para apartar elementos, semillas, ¿cierto? Era una caja con una capacidad más o menos de 8 litros, ¿ya? Entonces era una caja que había en las casas. Entonces, imagínense usted, en el ejemplo tan práctico del Señor, porque el Señor enseñaba con cosas muy prácticas, muy domésticas. La luz no se pone ahí debajo del almud, debajo de esa caja. La luz se pone en la mesa, ¿para qué? Para que alumbre. La iglesia tiene que ser luz. Imagínense una iglesia sin el candelabro. Es tiniebla como lo estamos viendo. A mí me da mucha pena, hermano, ver esta iglesia metodista pentecostal con toda la opulencia que tiene. El candelabro no está dentro. Ellos están en oscuridad, aunque digan lo contrario. El Señor embargó su palabra hace mucho tiempo, no con la caída del pastor Durán, si esto ya estaba sentenciado desde muchos años atrás. Ya el Señor retiró ese candelero hace mucho tiempo. Es una iglesia muerta. Es una iglesia en tinieblas. Dramático, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Volver a las primeras obras, porque si somos iglesia, debemos ser luz. Hoy día la iglesia, lo veíamos en la reunión especial del sábado, una iglesia que está validando la homosexualidad. No sé si vieron la televisión, ayer el Día del Orgullo Gay. Quizás nos recordó lo que hablamos el sábado pasado. La iglesia está para poner la luz ahí y decir, no, esto es pecado, es pecado. Los homosexuales, lesbianas, tienen que arrepentirse. ¿Hay perdón? ¿Hay gracia? Sí, pero tienen que arrepentirse, pedir perdón a su Hacedor. Sacarse la ropa en su espejo y decir, soy mujer, soy hombre, pido perdón, estoy renunciando a la creación que Dios me dio. Ese es el mensaje de luz que tenemos que dar. ¿Pero qué está haciendo la iglesia sin candelero? Validando los homosexuales, validando las lesbianas. Que el Señor nos ayude a perseverar en este mundo de maldad. Voy a terminar leyendo, hermanos, que leamos juntos el último versículo, que es tremendo, podríamos profundizar mucho más, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Apocalipsis 2, 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta expresión, usted sabe, el que tiene oídos para oír, es una expresión que usa mucho el Señor, porque no todos tienen oídos para oír. El hombre puede oír, puede escuchar, pero no tiene oídos espirituales. Ahí nosotros vemos muchos ejemplos. El apóstol Pablo dice: el hombre natural no puede discernir, no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque no tiene vida espiritual. Y yo, mi ruego es que todos los que estamos en esta sala tengan oído espiritual, porque los únicos que pueden oír son los que tienen oído espiritual, todo lo que hemos dicho. Que el Espíritu Santo haga una obra en aquellos corazones que todavía están cerrados, como lo hizo con nosotros. Esa expresión es dirigida a los hijos de Dios. Los hijos de Dios oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, los que tienen oídos para oír. Ahora dice, más adelante, dice: al que venciere. Este vencer, ¿cierto? Esta condición de vencedores no es nuestra, sino que es una victoria imputada. Es decir, Él nos impuso victoria. Los que estamos en Cristo somos vencedores. Romanos 8:37, que dice: en Él somos más que vencedores. Al que venciere, es otra alusión a los creyentes, ¿sí? ¿Y qué más dice? Le daré de comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida que tiene que ver con la eternidad. Acuérdense ustedes, el árbol de la vida aparece en Génesis 2, Génesis 3, Apocalipsis 22, que es una doctrina aparte que deberíamos abrir, pero tiene que ver con la eternidad. Le daré de comer del fruto de la eternidad, eternamente con el Señor. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. El mismo apóstol Juan dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está implícito el fruto del árbol de la vida, para siempre, jamás con el Señor. Que el Señor bendiga su palabra.